Na próxima semana, estas correntes deslocam-se também à cidade de Lisboa, dia 17, terça-feira, pelas 6:30 da tarde, no Instituto Cervantes. Debate-se Cada Homem é uma Língua, com, por exemplo, António Garrido, ou ainda Inácio Del Valle, ou Ondjaki. E quarta-feira, na Casa da América Latina, Apenas à Literatura é Dada Esperança, com António Sarabia, ou João Paulo Cuenca, ou ainda Óscar Málaga Gallegos. Sempre às 6:30 da tarde. Daqui a pouco regressamos aqui às correntes descritas. Agora regressamos à música.
Thank you.
Dança espanhola de Enrique Granados na interpretação de Itzhak Perlman e ainda Samuel Sanders. Em 2008, Ignacio del Valle esteve nas correntes para lançar O Tempo dos Imperadores Estranhos e em 2009 regressa com novo livro. O ano passado, Ignacio del Valle lançou aqui mesmo neste encontro Correntes de Escritas, O Tempo dos Imperadores Estranhos e agora, em 2009, em edição de aniversário, A Arte de Matar Dragões. Ignacio del Valle, podemos desde já antecipar que em 2010 vamos ter mais um livro seu nas Correntes de Escritas?
Sí, bueno, mientras me inviten a Póvoa, yo encantado, decía, además, ¿eh? Yo tengo muy buen rollo con Portugal, con Portugal en general y con todas sus facetas. Yo espero, vamos, yo sí tengo que hacer más partes de este ciclo, pues para que me inviten a Portugal yo hago como 10 más, no hay por ningún si así me invitáis.
Quando o convidaram este ano para regressar à Póvoa de Varzim, como é que recebeu este convite?
Pues fue por la edición de El Arte de Matar Dragones, que es la primera parte de la trilogía, que yo creo que ya me queda muy poco para acabar y que pues será publicada en España, la tercera parte, este año. El Arte de Matar Dragones es la primera aventura de Arturo Andrade. De hecho, el personaje sale de ahí. Si yo no contaba con que hubiera más aventuras de Arturo Andrade. Se publicó El Tiempo de los Emperadores Extraños, que también está traducido al portugués.
Vamos só relembrar, ¿quién es Arturo Andrade?
Arturo Andrade es el protagonista del ciclo. Y bueno, las dos están traducidas al portugués y en fin, esperemos que si así lo disponen, pues traduzcan el final de la trilogía.
Neste livro, Arte de Matar Dragões, Arturo Andrade enfrenta un novo desafío.
Sí, en realidad te puedo situar en 1939, porque El Tiempo de los Emperadores Extraños transcurre en 1943, son unos cuantos años después. Tú sabes que durante la guerra, el civil español al Museo del Prado fue trasladado junto con el gobierno de la República, y a medida que perdían la guerra, se llevó de Madrid a Valencia, Valencia, Barcelona, Barcelona, Suiza. Franco, una vez ganada la guerra, reclamó el museo y fue devuelto. En el traslado de todos los fondos completos del Museo del Prado, que eran alrededor de unas 75.000 obras de arte, que fue una barbaridad. De hecho, estaba contando antes que fue un milagro que no se perdiera nada, porque estuvieron 3 años rodando por España. Y en ese traslado se pierde un tríptico, una tabla renacentista que se llama precisamente El Arte de Matar Dragones, que está basada en una tabla real que existe en los Uffizi, es pintada por Paolo Uccello. Y Arturo Andrade está encargado de encontrar esa tabla y los culpables, y causas y efectos.
Ignacio del Valle, autor do livro A Arte de Matar Dragões, edição Porto Editora, um livro lançado ontem à noite. As Correntes de Escritas, já que o dissemos, completam em 2009 10 anos de existência. Francisco Guedes, um dos mentores deste projeto, elemento fundamental da organização deste evento, que memórias ficaram destes 10 anos?
E a memória do primeiro ano, de 2000, foi quando vi os escritores chegar, alguns que impensáveis, que vieram pela primeira vez a Portugal. Essa para mim foi muito grata. Que vieram da Colômbia, de Angola, Moçambique, também de Portugal, também mesmo de Portugal, de Lisboa e do Porto. Mas reunir 22 escritores no primeiro ano já foi muito bom. E a culpa de estarmos aqui no décimo é deles, com certeza.
Para si, quais são os momentos altos das correntes? São os debates? São as conferências? São os contactos que se estabelecem entre as pessoas? O que é que faz disto um encontro único?
Eu tenho a impressão que é uma cumplicidade para além dos temas e dos debates. Acho que é o contacto com as escolas. Hoje já temos público que já assistiu há 10 anos e que já vem ver, falar com os escritores, e acho que isso contribuiu. E depois, são as noites no hotel onde tu vais encontrando histórias e histórias, que às vezes têm olhos, têm mãos. Aliás, há vários casamentos, alguns divórcios que podem atestar isso.
Estas correntes descritas só podiam mesmo acontecer aqui na Póvoa de Varzim.
Quer dizer, vai-se dizendo isso. Aquilo que eu penso é que só pode acontecer com autarquias inteligentes, independentemente da geografia. Não sei se numa grande cidade acontecia ou não, porque há mais dispersão e também depende como é que as coisas se fazem. E aqui houve desde o início que houve uma vontade política de fazer mesmo. Portanto, acho que é por aí, acho que é essa vantagem de teres a certeza que podes construir um projeto e que não vai acabar no ano seguinte.
Portanto, em 2010, claro, vamos ter a 11ª edição deste encontro.
Eu também já tenho o tema para geral, que é 10 anos e depois, que não sei o que é que vai ser, sinceramente não sei.
Francisco Guedes, o que é que cerca de 130 escritores fazem quando se encontram?
Espero que não escrevam, mas que pensem, que pensem. Não, é bom trazê-los, contactam-se, trocam-se várias coisas. E vem gente de muito sítio, que se não se vê mais, se calhar vê-se daqui a 2 ou 3 anos, e já assisti a algumas conversas com outros projetos que estão a nascer. Parece-me que isso é o que é importante, e festejar as quantas escritas, ou ir festejando tudo, é fazer disto uma festa mesmo.
É uma grande festa, certamente, este grande encontro de escritores, cerca de 130 de 15 países diferentes aqui na Póvoa de Varzim, até ao próximo sábado.
Thank you.
António Vivaldi, escutamos o concerto RV-433, La Tempesta di Mare, a interpretação foi de Patrick Galois, Orquestra de Câmara Orfeus. Também António Garrido lançou ontem à noite o seu livro, A Escriba. A Escriba, três manuscritos, dois impérios, um enigma. Um livro de António Garrido. António Garrido, que tem um percurso muito particular. Quando é que a escrita apareceu na sua vida?
Bem, pois hace 8 anos empecé a escribir esta novela. Siempre había tenido la ilusión de escribir desde muy joven, pero mi vida profesional tomó un rumbo diferente, absolutamente diferente, porque está relacionada con la ingeniería y el diseño de automóviles. Pero curiosamente, a raíz de un concurso de narrativa que gané, y en el que el premio era un Mercedes de juguete, y que me gustó tanto que dije, bueno, me quiero hacer diseñador de automóviles. Pero siempre había tenido la ilusión de escribir, de contar las historias que yo era capaz de imaginar en mi cabeza y de trasladar lo bien que lo pasaba, lo bien que disfrutaba yo con esas historias a todos los demás. Y llegó un momento hace 8 años en el que decidí que si algo de verdad te apetece tienes que arriesgarte, solo vivimos una vez, y al fin y al cabo tampoco perdía tanto, ¿no? Era mi ilusión. Hace 8 años, en un congreso en Alemania, por casualidad, conocí de un documento que era la semilla perfecta para comenzar una trama verdaderamente apasionante. Un hecho real, desconocido, que podía servir para engarzar una novela que yo creo tiene la capacidad de enganchar tanto a gente más joven como gente mayor, gente con un nivel de lectura en el que solamente busca el entretenimiento, o aquella que busca un libro más maduro, que busca un componente de erudición, un componente de un personaje que no es blanco o negro, sino lleno de matices, ¿no?
¿Y el protagonista?
La protagonista es una mujer. Esto es algo que te permite profundizar en el conflicto, porque una mujer tenía más problemas, simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Y el conflicto es el que impulsa a la trama, es el que permite crear nuevas inquietudes en el lector, ¿no? Y que el lector intente resolver ese conflicto. ¿Qué va a suceder? Para que haya problemas, ¿no? No pueden ser artificiales. Por eso el personaje de una mujer me ayudaba. Pero sobre todo era una deuda que yo como persona tengo hacia las mujeres, porque muchas veces han sido héroes y no se les ha reconocido, y en muchas ocasiones por culpa de los hombres, ¿no? Entonces es un reconocimiento a esa labor callada, muchas veces heroica, que confundimos heroico con épico. Una mujer o un hombre puede tener un comportamiento heroico en su vida cotidiana sin necesidad de ser un rey o de ganar batallas, ¿no? Entonces esta mujer representa esa capacidad que tienen para luchar contra lo que las oprime y luchar por lo que ellas creen que merece la pena, ¿no? Teresa, la protagonista, lucha por encontrar a su padre, pero también lucha por conseguir su objetivo, que es el conocimiento. Quiere escribir, quiere saber más en una época en la que la cultura estaba prohibida a las mujeres, ¿no? Y yo creo que esto le da un toque mucho más atractivo y más interesante que si el protagonista hubiera sido un hombre.
António Garrido, trouxe para a apresentação do seu livro e para as várias entrevistas o crânio de um animal. Que animal é este?
Es el cráneo de un oso. Esto lo llevo porque mi novela es muy visual. Tú cuando la lees es como si estuvieras realmente viendo lo que sucede. Y el oso tiene un papel determinado en un capítulo, aparece un oso, hay una historia, pero también tiene un simbolismo. El oso representa la intolerancia, representa el mar, representa la opresión a la que se ve sometida la protagonista y contra el que tiene que luchar. Lucha con una ballesta, que también la llevo, aunque en ocasiones no la saco porque ya son tantas cosas, ¿no? Una ballesta que simboliza que a veces es necesaria la fuerza, incluso en contra de tu voluntad, para superar las dificultades. Pero también llevo unas plumas de ganso que simbolizan el poder de la cultura, de la inteligencia y de la tolerancia.
António Garrido, ¿fue recogiendo esos objetos a medida que escribía el libro o no final?
No, sí, conforme iba escribiendo pensaba, cuando paseaba por algún mercado medieval antiguo en Alemania y veía un objeto, decía, esto ahora me inspira a mí para escribir, pero tal vez en el futuro pueda enseñarlo y contar historias, ¿no? Y los fui recopilando.
António Garrido, eu pedi-lhe para assinar o meu exemplar e vai fazê-lo de uma forma muito especial. Que objeto é este?
Esto es un sello que en español se denomina en seco y que produce un relieve en la hoja por presión. Y una vez aplicado, aparece en relieve el sello de Carlomagno. Carlomagno no sabía escribir, solamente dibujaba la parte central y sus escribas lo completaban con la K, la R, la L y la S. Carlos. Y una cruz cristiana.
António Garrido, autor do livro A Escriba, a edição é da Porto Editora. Daqui a pouco, ou melhor, agora, ainda decorre a sétima mesa desta décima edição das Correntes de Escritas, por onde me levam os livros, mais logo à noite, depois das 10 da noite, a rua faz o livro, senta à mesma mesa, Eloy Santos, Fernando Pinto do Amaral, Francisco José Viegas, Gonçalo M. Tavares, Santiago Gamboa, entre outros. Amanhã, sábado, os debates regressam às 10h30, Escritas no Vento, a Universalidade da Literatura, com Bruno Serrano, Edwino de Jesus, Manuel Rui ou Margarida Valdegato, e depois, às 5 da tarde, a Literatura é o Sentido Último das Coisas, com Hélia Correia, José Manuel Fajardo, Maria Teresa Horta, Miguel Real, Onésimo Teotónio de Almeida. Às 4, sessão de homenagem, por exemplo, a Eduardo Prado Coelho. O encerramento é às 7 da tarde com a entrega dos prémios literários Casino da Póvoa, Correntes de Escritas, Papelaria Locos e Conto Infantil Ilustrado, Correntes de Escritas, Porto Editora. Tudo isto no Auditório Municipal aqui da Póvoa de Varzim. Termina aqui a emissão especial Baile de Máscaras dedicada a este evento, mas a Antena 2 vai continuar a acompanhar este grande encontro. Não perca amanhã Força das Coisas, de Luís Caetano, a partir das 4 da tarde. Baile de Máscaras contou com os cuidados técnicos de Manuel Augusto, produção de Manuela Gomes, apresentação de Ana Daniela Soares. Tenham um bom fim de semana.